Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para atender la demanda de medicamentos de calidad y eficacia comprobadas requeridos por el sistema de salud.
Bienvenidos a la emisión 133 del podcast sobre ciencia, investigación y salud de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Soy Manuel Garrod y hoy tenemos por invitada a la neuróloga Irene Treviño Frank, especialista en esclerosis múltiple y neuroinmunología, con la que hablaré en profundidad sobre la última enfermedad que mencioné, sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune, crónica y degenerativa del sistema nervioso central que no debemos confundir con la enfermedad lateral amiotrófica, ELA, sobre la que más adelante haremos un programa. No prolongaré más esta introducción. Vamos a conversar con nuestra invitada. Hola, queridos podescuchas, pues estamos a punto de iniciar una conversación con la neuróloga Irene Treviño Frank sobre un tema súper importante. Pero antes de entrar a él, quiero saludar a Irene. ¿Cómo estás, Irene?
Muy bien, feliz de poder participar. Muchas gracias por el espacio.
Hombre, gracias a ti. Gracias a ti. Pues el tema sobre el que hablaremos, que les habíamos anticipado, es la esclerosis múltiple. Realmente algo pues muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué no nos dices, Irene, qué es esta enfermedad?
Sí, no, gracias. La verdad es que es obviamente necesario explicarlo y también reconocer el gran impacto que tiene esta enfermedad, ¿no? Que desgraciadamente todavía es la primera causa de discapacidad de origen neurológico en adultos jóvenes, es decir, adultos menores de 50 años. Entonces, esto imagínense el impacto, ¿no? Que afecta a población joven, económicamente productiva. Y al día de hoy, pues ya entendemos mejor que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, se pierden funciones gradualmente, que si bien tiene un origen inmunológico, es decir, autoinmune, donde el sistema inmune provoca el daño, al final este daño es lo que resulta en la muerte de las células del sistema nervioso, las neuronas, que deriva en discapacidad. Y es muy importante hacer la distinción porque antes se pensaba que la esclerosis múltiple era solo una enfermedad que provocaba inflamación. Y si el paciente no tenía inflamación, pues todo iba a estar bien, ¿no? Okay. Y ahora entendemos que no, que hay secuelas desde muy temprano. Y bueno, afortunadamente hemos tenido avances en detectarlo justo así, ¿no? Más temprano.
Okay.
La esclerosis múltiple es una enfermedad que el término justo esclerosis significa cicatriz, ¿no? Las cicatrices de la esclerosis múltiple se generan por inflamación y creemos que esa inflamación es autoinmune, aunque pues hay algunos avances de potenciales atribuciones de esta autoinmunidad por reacciones adversas a infecciones virales. Entonces, muy importante también entender la infección, la esclerosis múltiple, perdón, no es una enfermedad infecciosa, pero sí autoinmune. Al final lo que esto genera es neurodegeneración, muerte neuronal y por lo tanto pues problemas neurológicos.
Bueno, es impactante lo que nos dices, impactante. Estás hablando de la primera causa de discapacidad en personas jóvenes, en edad productiva.
Así es.
¿No? Y esto es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y entiendo bien que crónica.
Así es. Sí, Sí, al día de hoy incurable. Hablaremos seguramente más adelante. Muchos avances en el tratamiento, en el diagnóstico, pero es una enfermedad con la que se navega, digamos, toda la vida.
Es terrible. O sea, dime algo, porque en la mayoría de las enfermedades sobre las que he conversado con otros especialistas, cuando los síntomas se hacen evidentes, no es que en ese momento esté surgiendo, sino que tiene años detrás. ¿Ocurre lo mismo con la esclerosis?
Sí, porque pues nuestro cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso, no solamente el sistema nervioso, tiene pues cierta capacidad de compensar, ¿no? Y lo que pasa en la esclerosis múltiple es que las lesiones al inicio son chiquitas. Entonces, si alguien tiene la suerte de que esta lesión de 3, 6 milímetros caiga en una zona del cerebro que, valga la redundancia, es chiquita, pues va a ser más evidente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cable de 1 centímetro de diámetro y la lesión afecta al 60%, pues sí, es un problema grande. Pero si afecta la parte profunda del cerebro, que pesa 1 kilo, ¿no? Y es una lesión igual milimétrica, es donde solemos no tener manifestaciones clínicas, pues para las cuales estamos preparados, los médicos, inclusive las personas consultarían. Entonces, eso es lo que resulta a veces muy frustrante para los pacientes, ¿no? Que buscan atención en cuanto tienen un síntoma y les decimos, bueno, sí, muy bien, esto fue porque se inflamó, yo qué sé, la médula espinal, pero fíjate que hay 8 lesiones en el cerebro y es impresionante, muy, muy frustrante, insisto, que el paciente dice, pero ¿cómo es posible si yo siempre me he cuidado? Yo vine inmediatamente al médico, ¿no? Y esto tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro de compensar las lesiones, al menos al inicio. Lo que pasa en la esclerosis múltiple es que llega un momento que justo ya no se compensa y empiezan a haber síntomas, a veces vagos y otros ya más evidentes, y pues tarda uno en darse cuenta que esto, digamos, no es normal, ¿no? Entonces esa es la paradoja que vemos en la esclerosis múltiple, y por eso pues casi todos los pacientes, para cuando tienen el diagnóstico, tienen al menos 6 meses de evolución, si no es que más. El promedio de diagnóstico en el mundo está rondando a los 9 a 18 meses. Entonces sí tenemos ahí pues mucho que hacer.
9 a 18 meses desde que arrancó, digamos, la enfermedad, ¿sí?
Lo que
y ese
podemos,
es el diagnóstico.
Así es, sí.
¿Hay algún procedimiento de cribado para diagnosticarla de manera temprana?
Entonces a donde se está empujando, ¿no? Habemos neurólogos como yo que estamos pues muy interesados en tener un diagnóstico más temprano y más masivo de la esclerosis múltiple. No es una enfermedad que se haga screening a personas asintomáticas todavía. ¿Por qué? Porque no es tan frecuente, es decir, menos del 1% de la población lo tiene. Inclusive en países de prevalencia alta como Canadá o el oeste de Europa, la prevalencia ronda los 100 casos por 100.000. Entonces, pues no se ha diseñado un sistema que justifique la detección asintomática, pero yo soy una firme creyente que hacia ahí va a ir el diagnóstico, como hacemos en un cáncer de mama, por ejemplo.
Claro. Bueno, ya lo dijiste, la prevalencia es baja. En nuestro país sí, también es, bueno, no también, es baja. ¿Alrededor de qué porcentaje?
La prevalencia estimada en México ronda los 20 casos por 100.000 habitantes. Entonces, pues imagínense, o sea, no es para nada ni el 0.5%, ¿no?, de la población.
Y lo que me impactó es que dices que en Canadá es 100 personas por cada 100 mil.
No, en el impacto, exacto.
Y aquí 20. Wow, una diferencia impresionante. Sí. 5 veces más.
Pero aún así, pues tiene un impacto profundo en las sociedades, ¿no? Entonces, más que pensar en un número o la probabilidad de que a mí me dé esclerosis múltiple, lo que hay que pensar es que es muy importante diagnosticar a los pacientes tempranamente, ¿no? Por el impacto que tiene. Imagínense una persona joven, una mujer de 24 años, que está empezando a trabajar y pensando en tener bebés o tiene un bebé y aparte haciéndose cada vez más responsable del cuidado de sus papás y de pronto desarrolla una enfermedad que la incapacita. Esas son pérdidas de calidad de vida y de productividad muy profundas. Y también se está empujando en el diagnóstico temprano porque hemos mejorado en el diagnóstico preciso con sobre todo avances en resonancia magnética.
Y dime, ¿cuáles son las consecuencias? Ya nos hablaste qué es lo que ocurre, que hay daños en las neuronas, o más pequeños o más grandes, pero ¿qué pasa? ¿Te da esclerosis múltiple? ¿Qué te ocurre?
como les decía, hay inflamación y esa inflamación pues cae en alguna zona de lo que llamamos sistema nervioso central, cerebro, el tronco del cerebro, la médula espinal, el cerebelo. Entonces, dependiendo de qué vías neurológicas afecte, es el síntoma. Por ejemplo, lo más común al inicio es que se duerma una extremidad, brazo, pierna, la mitad del cuerpo, de la cintura para abajo. También puede afectar el nervio del ojo y entonces dar baja de la visión o de la sensibilidad a los contrastes o a los colores. También puede afectar los movimientos de los ojos y dar vértigo, visión doble, o afectar las vías del movimiento y dar problemas de coordinación, de fuerza, problemas para controlar para ir al baño. Y el síntoma más común, o más del 90% de los pacientes, es fatiga. ¿Qué es una fatiga? No es lo mismo tener sueño, va más allá de eso. O sea, el paciente puede ya haber dormido las horas, pero amanece o a lo largo del día siente que ya no tiene suficiente energía para seguir haciendo sus actividades, seguir concentrado en el trabajo, seguir caminando a la misma velocidad. Es el síntoma, insisto, más frecuente y de lo más incapacitante. Tiene los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, valdría la pena que nos preguntáramos cuántos adultos tienen fatiga crónica, ¿no? Y de ahí, pues, seguramente sacaríamos pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, esos son los síntomas más comunes al inicio, pero como les decía yo, cada una de estas placas, de hecho, por eso se llama así, esclerosis múltiple, conforme las múltiples lesiones van confluyendo o se va perdiendo la capacidad de compensación del cerebro, entonces los pacientes ya tienen problemas fijos. Entonces, por ejemplo, se le había dormido la pierna en 2021, mejoró, luego vio doble en 2023, mejoró, pero ahora que ya pasaron 5 años, ya no camina tan bien, ya frecuentemente se cansa de la vista, ya no rinde igual en el trabajo, en la concentración, en la velocidad de responder. Y entonces cuando la enfermedad empieza a ser incapacitante.
Es terrible, sin lugar a dudas, porque además, bueno, ya lo dijimos, pero lo voy a recalcar, es crónica. ¿Qué se puede hacer entonces si no hay cura? ¿Qué es lo que hacen ustedes, los especialistas, para tratar esta enfermedad?
Pues el parteaguas del tratamiento al día de hoy es controlar la inflamación, ¿no? Entonces, si evitamos que se sigan generando estas placas, así les llamamos también, o estas lesiones en el cerebro, por medicamentos que sean modificadores de la enfermedad, pues evitamos que los pacientes acumulen más daño. No existe nada al día de hoy que repare el daño que ya se estableció o que reconecte las zonas del cerebro que están dañadas, desgraciadamente. Lo que hacemos es un tratamiento, digamos, preventivo para que no se acumule más daño. Y entonces de ahí, como bien dijiste al inicio, ¿no? Suceden las enfermedades crónicas en general, pues vamos a tener más probabilidades de éxito si diagnosticamos a los pacientes tempranamente. Idealmente desde el primer síntoma, ¿no? Bien, porque empezó a haber doble desde ayer, pues rápido, que lo cheque neurología y vamos a ver si necesita una resonancia magnética y hacerla cuanto antes para buscar el diagnóstico.
Bueno, ya lo habías mencionado, pero acabas de repetir. ¿Cuáles son entonces los sistemas de diagnóstico? Ya hablaste de uno, pero si nos quieres explicar de manera más amplia.
Bueno, para diagnosticar esclerosis múltiple necesitamos ver las lesiones, ¿no? Entonces, estas placas se ven como puntos blancos en los cables de las neuronas, en la sustancia blanca en general, y eso es bastante evidente en los estudios de resonancia magnética. Sí requerimos hacer un análisis ya más profundo, más especializado, de ver la forma, el tamaño, la localización, pero bueno, digamos, son pacientes que tienen resonancias magnéticas anormales, ¿no? Eso, pues, es más fácil de diagnosticar versus enfermedades que no tienen un estudio tan objetivo. Y sobre todo desde el año 2024 ha habido muchos avances en recomendaciones más puntuales de cómo decir con mayor certeza de si las lesiones son o no de esclerosis múltiple. Y eso ha sido gran cosa, porque inclusive abrió la puerta a poder diagnosticar pacientes que aún no han tenido síntomas, imagínate, ¿no? Alguien que, no sé, se cae y le hace una resonancia magnética y ¡pum!, salen estas lesiones. O alguien que participa en un estudio de investigación de, yo qué sé, un nuevo resonador y salió esto. Aunque es infrecuente, un hermano de un paciente con esclerosis múltiple que por miedo hace una resonancia magnética y sale anormal. Entonces, justo por eso yo creo que el futuro sí se va a empujar a que ciertas poblaciones se puedan hacer estudios de screening. Está en discusión, obviamente.
Claro, ahorita estas detecciones tempranas son fortuitas, ¿no?
Así es, todavía. Así realmente, es. Pero como, ¿no?, ya hay evidencia de que es el mejor momento para tratarlo, pues yo creo que eventualmente se va a empujar todo por allá.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Sí. Ahora, dime, mencionaste el temor de una persona a tener esclerosis múltiple porque su hermano la tuvo. ¿Esto quiere decir que es hereditaria la enfermedad?
Hay cierta predisposición genética, aunque el impacto que eso tiene es bajo. Menos del 5% de las personas que tienen un familiar directo con esclerosis múltiple tienen también. Pero bueno, es más alto que la población, sí. También hay poblaciones de mayor riesgo. Ya les decía yo que en Canadá, el oeste de Europa, o sea, las personas que son de mayor ascendencia caucásica, sí tienen un poquito más de riesgo poblacional. Pero ni siquiera en países de alta prevalencia como Canadá, que es la actividad más alta, o los países escandinavos, existe una estrategia nacional de diagnóstico presintomático todavía.
Ok. ¿Hay algunos factores de riesgo que puedan potenciar el desarrollo de la enfermedad?
Sí, justo les hablaba de este componente genético, nada más ahí sí hay que tener cuidado, no es una enfermedad genética, de hecho no hay un gen que te da esclerosis múltiple, ¿no? Las personas que, y también coincide, ¿no?, con las poblaciones de estos países que están menos expuestas al sol y sobre todo desde el embarazo, desde inútero, y la deficiencia de vitamina D tradicionalmente se han asociado. También la obesidad o el tabaquismo desde la juventud. Y en lo que al día de hoy se considera el factor de riesgo más fuerte, que es el antecedente de haber tenido infección por virus de Epstein-Barr en la infancia y sobre todo los que desarrollaron una complicación de Epstein-Barr que se llama mononucleosis infecciosa. Esos son los factores de riesgo más fuertes. De hecho, es prácticamente imposible que alguien que no haya tenido virus de Epstein-Barr tenga esclerosis múltiple. Entonces, algo que es relativamente nuevo en el entendimiento de pues, qué disparadores generan esta enfermedad autoinmune.
Bueno, ahí habría, de la manera que yo lo veo, una primer ventana de oportunidad. Si en el historial clínico se encuentra que esta persona tuvo esa infección, pues sí. Como tú dijiste, ya hay un factor de riesgo bien importante para el que o por el que valdría la pena hacer un estudio, ¿no? Más profundo.
Y además, sí, la cuestión aquí es que, sí, bueno, la mononucleosis es el factor de riesgo más fuerte, que es una complicación de Epstein-Barr. Lo misterioso está, 94% de los adultos hemos tenido contacto por virus de Epstein-Barr y nadie supo. Se confundió con cualquier gripa, con cualquier fiebre, con cualquier dolor de garganta, ni pruebas se hicieron, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría hemos tenido eso y no sabemos. Y la minoría realmente, afortunadamente, va a tener esclerosis múltiple. Entonces, eso es en lo que está un poco ahorita empujándose.
Sí, claro.
Cómo filtrar, ¿no?
Claro, ya entiendo. Un altísimo porcentaje lo hemos tenido y no estamos enterados. O sea, de tal manera que no podríamos ni referirlo a un médico cuando nos hacen la historia clínica, ¿no?
Sí, exacto. Sí, y bueno, justo ahora fui a un congreso que se habló de eso. Si la vacuna contra el virus de Epstein-Barr se desarrolla y es efectiva, si eso erradicaría la esclerosis múltiple, que todavía está, no hay evidencia, ¿no? Apenas están haciendo estudios clínicos, pero bueno, potencialmente podría bajar. Entonces, bueno, pues estamos hablando de cosas que todavía no tenemos, pero yo creo que son muy promisorias y muy alentador pensar que en algún futuro podríamos diagnosticar a otros pacientes más temprano y dos, inclusive prevenir al menos un porcentaje de los casos, ojalá.
Claro, me hace recordar el virus del papiloma humano, ¿no? Y el cáncer cervicouterino, ¿no? Si vacunamos en la infancia a niñas y niños antes de que inicien su vida sexual contra el VPH, es altísimo, como ha pasado en Australia, que ya no hay casos prácticamente.
Wow, sí, no, es un buen ejemplo. Ojalá siga el mismo curso y que la vacuna sea efectiva y esté disponible y todo eso, ¿no? Que todavía está en desarrollo. De hecho, bueno, yo sé que no es el tema, pero el virus de Epstein-Barr es de lo peor que le puede pasar a un ser humano. También se asocia, de hecho, es mayor el riesgo de linfomas, de tumores. No, entonces sí es un tema, es pendiente, digamos.
No, hombre, pero sería fabuloso, estoy de acuerdo contigo. Ojalá se desarrolle una vacuna para este virus, ¿no? Sería fabuloso. Ahora, ¿qué pronóstico? Bueno, sé que hay diferentes tipos de esclerosis múltiple. Aquí no se habla de fases, ¿no? Aquí se habla de tipos. ¿Qué tipos hay?
Todavía, eso también está, digamos, cuestionándose. Digamos, está el paciente asintomático y que salió esto en la resonancia, ¿no? Eso todavía le llamamos síndrome radiológico aislado. Y luego está el paciente que apenas está empezando a tener síntomas y estos van y vienen, que esa es la forma más común con la que inician las personas, se llama brote remisión o recurrente remitente. Así inician el 85% de los pacientes. Y luego están las formas progresivas, que es el miedo que todos tenemos, donde los pacientes ya nunca mejoran. Siempre tienen alguna secuela y esto cada vez va a ir empeorando. Y hay un 10% de pacientes que desde el inicio tienen este fenotipo, que llamamos primaria progresiva. Entonces son los que obviamente tienen más discapacidad y peor pronóstico.
¿Es una enfermedad que provoca la muerte?
Corta la expectativa de vida, sí, todavía. Esto ha mejorado en la medida que nuevamente tenemos diagnóstico más temprano y los pacientes inician tratamiento modificador de la enfermedad. Hace unos años leí un artículo que hicieron de todo el registro de salud, ¿no? Ya sabes, los sistemas escandinavos que tienen registrado a toda la población de Suecia. Y pacientes que habían fallecido en las últimas décadas y que tenían esclerosis múltiple, cada vez se acercan más a la expectativa de vida de los controles, pero acortaba todavía la expectativa de vida alrededor de 6 años, que es una impresionante mejoría. Antes de que hubiera tratamientos en los 80s, la expectativa de vida de un paciente con esclerosis múltiple era alrededor de 50 años y ahora pues solamente se acorta 6 años o quizá menos, porque no solamente es tener tratamientos, sino la tendencia actual que es el uso de lo que se llama tratamientos de alta eficacia. Y entonces es donde tenemos un mayor chance de que los pacientes tengan un excelente control de su enfermedad.
Ok. ¿Hay alguna prevalencia mayor entre hombres y mujeres? ¿O es más o menos parecido?
Sí. 2/3 de los casos son mujeres. Y el pico de incidencia es entre los 20 y 40 años. Pero también esto es impresionante. Puede iniciar la esclerosis múltiple desde la etapa pediátrica, sobre todo en preadolescentes, adolescentes. Aunque el pico, insisto, es entre 20 y 40 años. Y también cada vez diagnosticamos más personas mayores. Si bien es menos del 2.5%, pero también puede empezar la esclerosis múltiple en mayores de 50. Entonces, pues tenemos que estar ahí muy al pendiente de nuestros pacientes tengan nuevos síntomas sugestivos o una resonancia magnética anormal, ¿no?
Ok. Entonces, sí. 2/3 de los casos son mujeres. ¿Qué? ¿Por alguna razón? ¿Se sabe por qué?
Pues, las mujeres tenemos más tendencia a tener enfermedades autoinmunes y eso pues, tiene cierta influencia hormonal y pues seguramente moduladores genéticos, a lo que sabemos al día de hoy.
Tío, tú mencionas que no existe o no se conoce un gen que detone o que produzca esta enfermedad. O sea, aquí no sirve de nada hacer un estudio genético.
No.
Ok. Oye, estamos a punto de terminar y a mí me gustaría pedirte que nos des un cierre. Dinos, por favor, mira, a lo mejor hay cosas que no te he preguntado y son súper importantes. Entonces, por favor, danos un cierre poderoso.
Si bien la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene un alto impacto en cuanto al desarrollo de discapacidad, es una enfermedad tratable. Y para tener un éxito en el tratamiento, sí dependemos de la referencia temprana de los pacientes a neurología y que sean los estudios apropiados. Entonces, yo sé que siempre da miedo cuando escuchamos un escenario así, pero hay mucho que podemos hacer, además del tratamiento para los síntomas de la enfermedad. Entonces, pues es un trabajo arduo que hacemos los neurólogos que nos dedicamos a esto, pero realmente estamos viendo cambios y mejorías en el pronóstico, la calidad de vida y creemos también en la probabilidad de sobrevivir a todos estos pacientes. Entonces es un trabajo muy loable, todo lo que tenga que ver con la atención, difusión de lo que es la esclerosis múltiple y avances científicos, por supuesto.
Oye, una pregunta que se me pasó, ¿hay alguna comorbilidad importante?
Como el tabaquismo puede ser un factor de riesgo, igual que la obesidad, pues ya sabes, eso va de la mano de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Potencialmente, pues estos pacientes pueden desarrollar complicaciones del tabaquismo, pero lo más común pues es las comorbilidades que tenemos toda la población, ¿no? El riesgo que todos tenemos, enfermedades de hipertensión, diabetes, problemas de colesterol y conforme los pacientes van envejeciendo, sobre todo si tienen discapacidad, pues hay que estar muy al pendiente, diagnosticar oportunamente osteoporosis, ¿no? Podemos tener osteoporosis desde una mujer joven de premenopáusica justo por los factores de riesgo. Entonces, eso también impacta en la calidad de vida y en la discapacidad.
Ok, pues, ¿quieres agregar algo más, Irene?
Pues, tener en mente esta enfermedad, de hecho, se ha hecho una campaña, si gustan consultar en redes sociales, se llama No es normal. No es normal tener una fatiga incapacitante, no es normal que se duerma un brazo, pierna, la mitad del cuerpo, no es normal tener incontinencia, no llegar al baño, tener que ir corriendo al baño, no es normal ver doble, no es normal que se vaya a la vista de un ojo y regrese dos semanas después, no es normal tener problemas para caminar, caminar cada vez más lento, no es normal caerse, no es normal empeorar cuando hace mucho calor, que es otro síntoma frecuente. Entonces, pues ahí el mensaje es consultar, idealmente neurología, pero yo sé que a veces no estamos tan disponibles, y pues también todos los esfuerzos de capacitación y sensibilización a los no neurólogos es fundamental.
Sí, pero yo creo que los médicos generales, los médicos familiares no lo tienen en mente.
Sí, cada vez más, pero sí, hay mucho trabajo que hacer, efectivamente. También oftalmología, ¿no? Porque llegan los pacientes que ven menos y pues cada vez más nos mandan rápido a los pacientes, afortunadamente. O los otorrinos, ¿no? Vértigo agudo, pues no parece del oído, córrele al neurólogo, ¿no?
Sí, sí, en algún curso de capacitación para el manejo de un medicamento para esta enfermedad, nos decían que los oftalmólogos pueden ser una pieza clave, porque son también sí, sí, un sí. síntoma frecuente. Pues Irene, sí. yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado para tener esta conversación. Creo que, como tú lo dices, y ese es el objetivo del programa, hay que ofrecerle mayor y mejor calidad de información a la gente en general para que tenga presente estas cosas, ¿no? Y para que normalicemos los signos y síntomas que nuestro cuerpo nos manda.
Así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
No, por nada. Bueno, pues te mando un abrazo y déjame, permíteme dejar la puerta abierta para otra plática más adelante.
Con mucho gusto. Claro que sí. Feliz de la vida.
Hasta luego.
Gracias. Bye.
¿Qué cúmulo de información tan valiosa, impactante y trascendente nos ofreció en este programa la neuróloga Irene Treviño Frenk sobre la esclerosis múltiple, la que espero que les haya sido interesante y potencialmente útil? En nombre de todos los que hacemos el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, les agradezco su escucha consciente, su seguimiento y sus valiosas recomendaciones para ayudarnos a impulsar esta iniciativa informativa creada específicamente para divulgar sin sesgos los avances en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias, muchísimas gracias. Los esperamos el lunes 1 de junio, programa en el que hablaré con la psiquiatra Andrea Witt González y con la nutrióloga Tania Hidalgo Sánchez, especialistas enfocadas en el tratamiento integral de los trastornos de la conducta alimentaria, un tema súper importante y de muchísima actualidad. Los esperamos. Reciban un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.